Estamos todavía estudiando el principio del ministerio de Cristo Jesús, los días primeros. Cristo acaba de sanar un leproso en el capítulo 1. Y pidió ese leproso no publicar a todo el mundo lo que pasó, porque Cristo no quiso tener tanta fama. Estaba estorbando su ministerio. Dijo a él en 1:45, pues en 44 dice: mira, no digas a nadie, sino que ve, muestra el sacerdote. Pero ese leproso se fue a todos lados publicando lo que pasó, y por lo tanto Cristo no pudo entrar en el pueblo por algún tiempo. Pero ahora en capítulo 2 ha pasado un poco de tiempo. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Así que perdió varios días por causa de la publicidad no deseada. Pero de nuevo estaba en Capernaum, donde trabajaba mucho. Y esta vez también la gente venía en grandes números. Versículo 2. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y le predicaba la palabra. La casa se llenó inmediatamente. Fue imposible entrar o salir por tantas personas. A lo mejor había personas afuera esperando su salida para hablar con él, o por lo menos para tener una oportunidad de verlo. Como Zaqueo subió a un árbol simplemente para ver a Cristo, pero había tanta gente, era muy difícil. Y dice aquí que Cristo estaba predicando la palabra. Lo que quiso hacer fue su gran prioridad. Fue más urgente que los milagros. Los milagros eran solamente una confirmación de quién era y de que lo que predicaba fue la verdad. En 1:38 Cristo dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Fue su propósito, predicar la palabra de Dios. Tenía gran compasión, sí, sanaba personas en todos lados, pero eso simplemente fue una prueba de la verdad de lo que dijo. Dice en versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro hombres con su amigo inválido. Quieren presentar a su amigo a Cristo. Y a lo mejor fue muy difícil mover un hombre así, totalmente inválido. Yo recuerdo unas veces visitando una iglesia en Tijuana, en que tenía una hermana que era inválida así, y cada semana se llevaba ella a la iglesia en un lecho. Y yo sé que fue difícil, porque yo fui con ellos una vez llevándola a la casa, y fue un trabajo cada semana. Pero eso fue simplemente para entrar. Y estos llegando a la casa donde estaba Cristo, fue muy claro que no pudieron entrar. No pudieron. El lugar fue muy apretado. Ni se pudiera acercar a la puerta. Es más, Cristo estaba en medio de una enseñanza, estaba predicando ahí. ¿Sería correcto interrumpir a todos los oyentes, interrumpir a Cristo en su predicación? Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos hombres tenían una fe quemando en sus pechos. No iban a aceptar una respuesta negativa. Ni querían esperar hasta que Jesús salga, porque de todos modos habría gente en todos lados y quizás iba a salir por otra puerta. Entonces, de una manera tenía que levantar a su amigo al techo, cosa que era bastante difícil. Y empezaron a abrir el techo. Imagínate el dueño de la casa. Es posible que fue Pedro. Dice que estaban sanando la suegra de Pedro antes. Pero esa persona, quien sea, a lo mejor dijeron: ¿qué haces con mi casa? Mire, bájense de ahí inmediatamente. No sabe que estamos aquí en una reunión importante y esa gran interrupción. Y seguramente había polvo y pedazos de techo cayendo sobre todos. Pero estos amigos no iban a estar vencidos. Ahora fue el momento. No pudieron esperar. Estaban seguros de que Cristo pudiera sanar y que no le negarían. Solamente tenía que llegar a Él. Y quizás hay alguien aquí en este día que tiene que llegar a Él. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Parece que a Cristo le gustó mucho su perseverancia, su creatividad. Y Cristo estaba muy impresionado por su fe. Dice aquí, vio la fe de ellos. La fe no es siempre algo invisible. Eso fue fe visible. Una fe persistente. Ellos creían en Cristo, en su poder, en su compasión. Y tenía que llegar a Él, diga lo que diga los demás. Y como fue su costumbre, Cristo aprovechó del momento para cambiar el tema. Fue obvio que estos hombres vinieron para pedir la sanidad física de su amigo. Pero Cristo quiere hablar del perdón de pecados. Siempre hizo esto. Una vez Nicodemo vino a Cristo diciendo, sabemos que tú eres un gran maestro, que Dios está contigo. Y en vez de responder a esto, Cristo dijo, de cierto, os es necesario nacer de nuevo. Muchas veces se cambió así el tema al que realmente era importante. Y siempre hay personas que vienen a Cristo por un problema apremiante. Tienen en su mente una cosa sumamente urgente. Pero nuestro Salvador sabe que no hay nada más urgente en la luz de la eternidad que el perdón de los pecados. Amigo, señora, ¿has recibido el perdón de tus pecados? Muchos han venido a la iglesia para buscar ayuda, para pedir oración por un problema de la vida. Y muchas veces han recibido algo miles de veces más importante, una regeneración, un nuevo nacimiento. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Una de las razones de que era difícil llegar a Cristo es que siempre había fariseos, escribas, líderes de religión directamente enfrente de Él, mirándolo, buscando razones de quejar de su ministerio. Y seguramente estaban enfrente. La gente por cortesía, por respeto, a lo mejor, pues déjele pasar. Y estaban siempre directamente enfrente de Él. Y cavilaban en sus corazones, dicen. No les gustaron nada de las palabras de Cristo Jesús. Tenían conocimiento de la Biblia, sí. Pero lejos de traerlos a Dios, su conocimiento le apartaron de Dios. Su conocimiento le ponían en oposición con Dios. En Isaías 43:25, ellos tenían razón en un asunto. Isaías 43, y 25. Dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Es verdad, solamente Dios puede perdonar pecados. En esto tiene razón. Pero eso no era una prueba de que Cristo estaba blasfemando. No es la única conclusión posible. Seguramente no fue la conclusión correcta. La otra posibilidad que ellos nunca consideraban es que Cristo era Dios, Dios en carne, versículo 8. Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? No tenía ninguna buena razón de concluir de que Cristo estaba blasfemando. y Cristo iba a darles buenas evidencias de que no estaba blasfemando, aparte del hecho de que estaba leyendo sus pensamientos en sus corazones, versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuál es más fácil decir? Si es solamente decir, y si es solamente hablar, se puede decir, pues tus pecados están perdonados. Es más fácil decir, si es solamente decir. Si no tiene que comprobar nada. Pero que Cristo estaba comprobando que sí tenía poder para perdonar pecados. No simplemente diciéndolo, sino comprobándolo con pruebas indudables. Y es interesante aquí, hermanos, lo que Cristo dijo a ese paralítico. En versículo 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué es importante? Es que Cristo estaba mandando a ese hombre algo imposible. Eso fue un mandato imposible. Más tarde, en 3:5, aquí enfrente de nosotros, capítulo 3, versículo 5, Cristo va a decir, un hombre de mano seca, extiende tu mano. También fue un mandato imposible para ese hombre. También Cristo dijo a Lázaro en la tumba, Lázaro, ven fuera. Que fue algo imposible. Pero cuando Cristo te manda algo, viene con el mandato, el poder para cumplir. Versículo 12. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Todos se asombraron, se glorificaron a Dios. Pero los escribas, como veremos más tarde, no aceptaban todo con gozo y alegría. Dice que la conclusión fue, nunca hemos visto tal cosa. Entonces todos estaban muy impresionados con lo que vieron. Pero realmente el propósito de Cristo es de que sean impresionados por lo que escuchan. Porque la Biblia dice, la fe es por el oír. Muchos ven milagros y no son convertidos. Pero los que escuchan a la palabra con corazones sensibles, sí son sanados espiritualmente. Muchos vieron cosas maravillosas y se quedan en sus pecados. Esa es la primera parte. Versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Fue imposible ahora enseñar en la casa. Venía más y más gente. A veces Cristo sentaba en una barca para enseñar. Se pudiera estar enfrente de mucha gente. Versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígame. Y levantándose, le siguió. Esto es Mateo, Leví es su otro nombre. Fue un cobrador de impuestos. Cobradores de impuestos en la Biblia se dicen publicanos, como Zaqueo. Estos eran los hombres más despreciados en toda la ciudad. Eran clasificados con las prostitutas. En Mateo 3:12. En Mateo 3:12. Ay, perdón, es Lucas 3:12. Me equivoqué. En Lucas 3:12. Juan Bautista enseñando, dice, vinieron unos publicanos para ser bautizados. Los publicanos eran cobradores de impuestos. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra vida? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenando. Estaban sacando siempre más dinero a la gente. Podían exigir más dinero, que era justo porque en aquellos entonces, como ahora, nadie realmente entendía todas las leyes de los impuestos. Pero Juan dijo que había una manera de trabajar en esto sin aprovechar. Se pudiera trabajar en esto con justicia. Pero la mayoría de ellos aprovecharon de sus posiciones para sacar más dinero que era justo. Pero Leví, o esto que es Mateo, dejó su posición inmediatamente para seguir a Cristo. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, así que Cristo fue a la casa ya de Mateo. Mateo acabó de recibir al Señor. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que la habían seguido. Y los escribas y los fariseos vinieron, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Cristo estaba con los pecadores, comiendo y bebiendo. Y para los fariseos, eso fue un gran escándalo. Según las tradiciones de ellos, eso fue prohibido. Pero no fue prohibido en la palabra de Dios. Pablo enseñó en 1 Corintios 15, 11, no voy a ir, pero estudiamos que dice a un hermano, que dice hermano que es fornicario, ladrón, no comes con tal persona. Pero estos no eran hermanos. Esos eran hombres y mujeres totalmente perdidos. Y Cristo estaba con ellos en la casa de Mateo. Pero mira la táctica de los fariseos para criticar a Cristo. Habla con sus discípulos. Y vamos a ver más tarde, para criticar a los discípulos, van a hablar con Cristo, tratando de meter una brecha entre ellos. Pero ¿qué es su error, el error de esos fariseos? Ellos tenían costumbres, tradiciones, que no eran los preceptos de la Biblia, sino las tradiciones de hombres. Y querían juzgar a todos según sus tradiciones. Versículo 17. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por lo menos las prostitutas, los cobradores de pecados, sabían que eran pecadores. Por eso había esperanza para ellos. Los fariseos pensaron que ya estaban bien. Estaban confiando en su propia justicia, salud. Mientras mantenía esa actitud, no había esperanza para ellos. Vamos a Malaquías 3. Malaquías 3, libro último del Testamento Antiguo. En Malaquías 3, 6. En Malaquías 3:6, Dios estaba pidiendo cuentas a su pueblo. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Porque estaban apartando de la ley de Dios, pero reemplazando todo con tradiciones de hombres. Volveos a mí. Y me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y eso es la respuesta de los fariseos. ¿Qué? ¿Acaso no estamos bien? ¿Cómo vamos a volver? Ya estamos. Ya estamos siguiendo todas nuestras tradiciones. Mientras estaban así, estaban justificando sus acciones. No había esperanza para ellos. Dice en el último versículo ahí, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cristo no vino para llamar justos, ni murió por justos. Dice en Romanos 5:6, dio su vida para los impíos. Para llegar a la salvación en Cristo Jesús, uno tiene que verse como un impío, en comparación de la santa ley de Dios. Pero podemos ver poco a poco que los fariseos están empezando a mostrar sus corazones quejosos. Y por el resto del ministerio de Cristo Jesús, ellos serán como moscas en la cara de Cristo. Siempre molestando la obra, siempre juzgando, criticando todo lo que no sea conforme a sus tradiciones, sus conceptos falsos de la Biblia. Eso es la segunda parte. Versículo 18. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ya están hablando a Cristo en contra de sus discípulos. Parece que ya esa levadura de los fariseos estaba entrando ya en los discípulos de Juan. No había ninguna ley que dijo que era un mandamiento de Dios ayunar. Fue una práctica bíblica, pero no fue mandado por la palabra de Dios. Los fariseos tenían una tradición de ayunar dos veces a la semana. Yo recuerdo cuando yo crecí como católico, tenía una tradición que tenía que ayunar de no comer carne en viernes. Y ellos de la misma manera tenían una regla, tiene que ayunar dos veces a la semana. Pero fue su tradición, no fue en la Biblia. Vimos un ejemplo de esto en Lucas 18. En Lucas 18 dice así, 18:11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, estos son los cobradores de impuestos. Ayuno dos veces a la semana. Eso de ayunar dos veces de la semana fue una tradición de los fariseos, y a lo mejor los de Juan tenía otro, y vieron que los cristianos, los seguidores de Cristo, no estaban ayunando. Y dicen, ¡eh! ¿Por qué no están ayunando? ¡Eso no está bien! Hay un problema aquí. No están ayunando. No, Cristo y Juan Bautista eran dos personas muy diferentes. Los dos eran hombres de Dios, pero sus estilos eran diferentes. Juan y sus discípulos vivían vidas austeras. Pero Cristo y sus discípulos asistieron a muchos eventos sociales. Para uno que vivía austeramente, sería fácil acusar a Cristo y sus discípulos. ¡Mire lo que hacen! Para los que vivían con Cristo asistiendo a las celebraciones, y hasta que Cristo producía vino en una boda, sería muy fácil condenar a los seguidores de Juan por ser muy estrictos. Entonces, es fácil caer en esa trampa, un grupo condenando a otro grupo que simplemente es otro estilo. Pero solamente el corazón quejoso de un fariseo puede condenar a los dos. Eso es lo que hizo los fariseos, condenaron tanto los seguidores de Cristo como los de Juan. En Mateo 11, en Mateo 11, 15, Cristo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11, 15. El que tiene oídos para oír, oiga, porque no todos tienen oídos para oír. Mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. ¿Quiénes son los que tocan flauta? Esos eran los seguidores de Cristo. Estaban celebrando, tocando flauta. Os endechamos y no lamentaste. Esos eran los seguidores de Juan. Porque la costumbre antes de la venida de Cristo era concentrar en el arrepentimiento, pedir por la presencia del Señor. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, ¡demonio tiene! Entonces condenaban a Juan. Juan tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Condenaron a todos ellos por sus tradiciones. Pero Juan estaba produciendo fruto y también Cristo. Entonces esto fue la sabiduría que fue justificada por sus hijos. Los hijos eran los frutos que los dos ministerios estaban produciendo. El fruto de los fariseos y de los escribas era la muerte. La muerte. Así que por su soberbia máxima, los fariseos condenaron tanto a Juan y a sus seguidores como a Cristo y sus seguidores. Los fariseos totalmente pegados a sus tradiciones estaban en rumbo a un infierno. Estaban dispuestos siempre a criticar y a condenar a los que no eran de acuerdo con sus tradiciones. Versículo 19. Dice así: Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Todavía Cristo está dando explicaciones para justificarse. Veremos en el capítulo 3 que viene que se va a enojar a estos hombres y va a tener problemas con él, con ellos el resto de su vida. Yo estuve en una boda la semana pasada y yo sé que los hermanos gastaron bastante por la comida. Compraron montones de comida y no había mucha gente y yo comí, no comí mucho, pero comí. Sería un gran insulto ir a una boda y decir, ¿sabes qué? Estoy ayunando. Pero aquí hay una celebración y hay mucha preparación y la gente o preparaban o pagaron dinero, tiene que comer, tiene que disfrutar porque es el momento, hay un lugar y un momento para todo. Y eso es lo que Cristo dice. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. No sería correcto. Versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo lo será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Cristo estaba diciendo que Él fue el esposo, y la iglesia fue la novia. Y iban a venir tiempos más tardes, cuando no tenían la presencia del Señor, cuando fue correcto ayunar. Los discípulos de Cristo estaban todavía en el principio de su ministerio. Cristo estaba físicamente con ellos. Fue el momento de celebración. Más tarde, cuando se quitan de Cristo, habría momentos de tristeza y de ayuno, pero no ahora. Todo en su momento. Es bueno ayunar para pedir la presencia del Señor. Pero si la presencia del Señor está ahí, es mejor celebrar que ayunar. Versículo 22. Y nadie eche vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompen los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierdan, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cristo estaba empezando una nueva obra, algo que fue el cumplimiento de siglos de profecías, pero los fariseos querían forzar a todos a vivir según sus conceptos, lo que era imposible para los cristianos. Los fariseos eran como odres viejos, pero los cristianos tenían el vino nuevo. Eran totalmente incompatibles. Todo el pacto antiguo estaba acabando. El templo, el sacerdocio, las reglas de la comida, la ley ceremonial, ya llegó su fin. Fue un día nuevo. Los que eran con esa nueva obra no pudieron participar en la vieja. La vieja estaba acabando. Y los que no estaban en la nueva estaban en oposición de ella. A propósito, el hermano mencionó de que voy a ir a Chiapas, al orfanato, y sí, al fin de octubre. Y el orfanato donde pienso visitar, Dios mediante, se llama Odres Nuevos. Sacaron su nombre de ese texto, Odres Nuevos. ¿Por qué? Es que los niños, no todos son huérfanos de veras, no todos han perdido sus padres a la muerte. Muchos están también ahí por abusos. Y es que los niños nunca pueden sanarse de sus heridos en sus familias donde reciben abusos sexuales, violencia y negligencia extrema. Tienen que empezar en otro ambiente totalmente diferente. Un ambiente lleno del amor de Cristo. De esta manera puede empezar de nuevo y tener vidas sanas. Y por eso dice odres nuevos. Ese lugar, ese ambiente que están produciendo. De la misma manera, era imposible tener una relación salvadora siguiendo las tradiciones de los fariseos. No se pudieran mezclar las dos sistemas. Versículo 23, la última parte. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «¡Mira! ¿Qué hacen en el día de reposo?» Lo que no es lícito. No es lícito quiere decir no es permitido, no es justo. Eso de comer, de arrancar espigas, estaba según la ley de Dios, en Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, 25. Dice así, Deuteronomio 23, 25, cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces tú tienes un amigo, un vecino que tiene allá su campo ahí preparado, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Eso fue la ley. Los discípulos eran tan ocupados en ministerios emocionantes, que muchas veces no había tiempo de comer. Estaban tan ocupados en el ministerio. En Marcos 6:31 dice así. 6:31 dice, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Muchas veces no, ni tenían tiempo para comer. Y por eso estaban arrancando estas espigas para comer un poquito. En los países cristianos y los países donde conocen la Biblia, no ha sido criminal pasar por el campo de alguien y agarrar una manzana y comerlo. Nadie iba a decir nada. Fue legal. O sacar una naranja. Pero si vienes con una canasta o una caja, eso sí es un robo. Entonces es lo que estaba pasando. Tenía hambre, estaban agarrando un poquito y fue según la ley de Dios. Versículo 24 de nuevo. 2:24 dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Fue totalmente conforme a la ley lo que ellos hicieron, pero no fue conforme a la costumbre, ni a las tradiciones, ni las posiciones extremistas de los fariseos. A lo mejor los fariseos estaban pensando en Éxodo 34:21, que lo voy a leer. Éxodo 34, que acabamos de estudiar hace unos meses, Éxodo 34:21 dice, seis días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Esto estaba hablando de hombres que tenían granjas muy grandes y no querían tomar una pausa, y la ley de Dios dijo, no puedes trabajar toda la semana, seis días está bien, toma una pausa, descánsate. Un día de los diez, aun cuando tienes mucha oportunidad, mucho trabajo, mucha ganancia, no puedes ir cada día. Entonces dice, aún en la arada, en la siega, y los fariseos estaban aplicando esto, que es una exageración absurda, como fue toda la vida de estos fariseos. Versículo 25 en nuestro texto, estamos llegando al fin. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaba. Ahora Cristo está empezando de esta manera, diciendo, ¿nunca leíste? ¿Cómo es posible que ustedes quieren poner sus tradiciones? ¿Acaso no han leído la Biblia? ¿Acaso no entienden lo que la ley realmente dice y cómo interpretar la ley? Porque estos hombres siempre se fue al lado negativo. Había pasando cosas magníficas. Y ellos, ciegos a lo bueno que estaba pasando, solamente enfocaron siempre en algo negativo. Pero para entender este episodio con David, creo que debemos de ir allá. Primero Samuel 21. Primero de Samuel, capítulo 21, y vamos a leer 1 a 6. Primero Samuel 21:1 dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó a un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados a un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? David estaba pidiendo comida. ¿Qué tienes ahí a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados. Han sido quitados porque eran viejos ya. Han sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces, tenían nuevos pan nuevo, quitaron el viejo, y en vez de tirarlo, el sacerdote iba a darle a David y sus hombres porque tenía un hambre. Y Cristo está insinuando que los fariseos hubieran sido presentes. Dicen: no puede comer ese pan viejo. Es que el hombre, cuando tiene hambre, cuando existe alguna necesidad, hay que preparar algo. Si el hombre no tiene que comer, su servicio a Dios puede estar estorbado. El hombre es más importante que la ceremonia. Vamos al versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo no fue establecido para ser una carga, una molestia, una gran restricción. El día de reposo fue establecido como una celebración. Empezó en la creación, antes de los 10 mandamientos, cuando Dios hizo el mundo. Descansó después de 6 días. Fue una celebración de la creación. Pero eso fue la gran diferencia entre Cristo y los fariseos. Para los fariseos todo fue una carga, una rigurosa tristeza servir al Señor. Para los cristianos toda fue una celebración, un gozo, una alegría. Versículo 28, el último. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cristo aprovechó del momento para establecer quién era Señor del día de reposo. Empezó el capítulo proclamando que tenía potestad o autoridad para perdonar pecados. Ahora, acabando, dice que es Señor aún del día de reposo. Y es interesante, hay muchos cristianos modernos que dicen: pues ya el día de reposo ya no existe, eso fue del Testamento Antiguo. Pero Cristo no está diciendo es Señor de la nada, del día de reposo. No estaba diciendo estoy aboliendo el día de reposo. Estaba limpiando el concepto para entender por qué fue puesto un día de reposo. Muchos piensan que pues la ley de Moisés tenía los 10 mandamientos y ya no existe. Pero el día de reposo fue antes. El día de reposo fue antes de Moisés, de la creación, como el trabajo y el matrimonio en el huerto de Edén. Antes de la caída había día de reposo. Entonces, estudiaremos más de esto en otras ocasiones, pero simplemente quiere notar de que en los países que han observado un día en 7 para descansar, han tenido grandes prosperidades. En Francia, durante su revolución, querían cambiar el calendario. quieren cambiar el calendario y decir, vamos a tener 10 días en la semana, 10 días. Pero no funcionó. Dios ha ordenado 7 días. Dios ha ordenado esa pausa. Es necesario. Hay más prosperidad cuando tiene ese descanso. Hay muchas discusiones sobre cómo cambió el día y entraremos más en esto estudiando el Evangelio, pero hay que recordar, estudiamos en Éxodo que saliendo del Éxodo cambiaron el calendario por la retención. Dios dijo, esto será el primer mes para ustedes. Y saliendo del pecado por la resurrección de Cristo Jesús, el calendario fue cambiado de sábado a domingo. Los adventistas del séptimo día van a venir y decir, pero Constantino lo hizo el cambio, un emperador de Roma. Y es verdad que lo hizo legalmente necesario, pero antes la iglesia estaba reuniendo el primer día de la semana. Y hay muchas pruebas de esto, hasta en el mismo Nuevo Testamento. Entonces, día de reposo. Van a pelear muchos con los fariseos sobre el día del reposo porque el punto de aprender ahora es que los fariseos le convirtió el día de reposo en una pesadilla, añadiendo leyes y leyes y leyes, y Dios lo hizo como una celebración, una pausa, un descanso, un momento de reunir con los hermanos y adorar a Dios. Bueno, puntos de doctrina. Tuvimos actualmente 4 historias aquí, en este capítulo. En la primera historia del paralítico podemos aprender que es necesario venir a Cristo en contra de toda oposición. Es necesario esforzarse, como Él dijo, esforzaos a entrar con perseverancia, no dejando a ningún obstáculo detenerte, sabiendo que Cristo dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Él está dispuesto a recibirte. Muchas veces se dé por vencido muy pronto, orando un poquito, ya nada. Yo tengo que confesar, oramos muchos años para que Dios saque a la bruja de abajo. Y yo estuve empezando a pensar, a lo mejor Dios no va a sacarla. Hay que tener la persistencia, persistiendo, porque por fin Dios la sacó. Al mismo día que se pusieron el billar, y ese lugar no está prosperando tampoco. Y ya estoy convencido como que el hermano Jesús siempre ora por un van. Dice, guagua. Y yo creo, vamos a tener ese van que va a ir recogiendo a la gente. Entonces, hay que insistir. Muchas veces se da por vencido fácilmente, por fariseos, por obstáculos. Pero la fe persistente da mucha gloria a Dios. Yo sé que Dios puede hacer eso. Yo sé que Dios puede librarme de esto. Yo sé que puedo escapar del pecado. En la historia del ayuno, la pregunta sobre el ayuno, aprendemos de que no debemos venir a la obra de Dios con conceptos de nuestro pasado, siempre comparando todo con nuestras experiencias personales. Hay diferentes estilos de la fe cristiana. Hay muchas denominaciones. Eso no es bíblico, pero es la realidad. Y no puede decir que toda denominación que no es mía no son cristianos. Esa es la manera que piensan las sectas. Hay muchos que quieren condenar todo lo que no es estrictamente conforme a su estilo personal o de sus costumbres. Eso es fariseísmo. Un hombre en la Biblia casi perdió la bendición por esto, con sus conceptos falsos de cómo obraba el hombre de Dios. Él tenía expectaciones equivocadas. Vamos al segundo de Reyes. Estamos terminando pronto. Segundo de Reyes. En segundo de Reyes, capítulo 5, la historia de Eliseo y Naamán. Eliseo fue un profeta, Naamán fue un general, pero tenía la lepra. Vamos a leer empezando en versículo 9. Y vino Naamán, estamos en 2 Reyes 5:9. Vino Naamán con sus caballos y con su carro, tenía mucha desfile porque era un hombre poderoso. Y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces tenemos una eminencia Naamán y un profeta de Dios. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te restaurará y será limpio. Una promesa, vas a sanarte. Pero ese hombre tiene problemas. Tiene sus expectaciones del hombre de Dios. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, pensando en su mente, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová. Esa es la manera que hicieron en mi iglesia antes. Eso fue donde yo crecí, siempre se alababan así. Pero ese hombre era diferente. He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios. Y al